En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en el teléfono público. Comenzamos la atención a sus reportes en este espacio. A partir de este momento y hasta las 11:59, para que nos hagan el favor de comunicarse a los teléfonos de cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Lourdes Torres está en las líneas de contacto. Me acompaña Charlie Flores aquí en los controles. Soy Víctor Montes, Rentería en micrófonos. Y estamos listos para atender también el chat, el 33-11-55-19-62. Estaremos derivando sus solicitudes y, por supuesto, confirmando la espera o la respuesta que nos dan las diferentes dependencias. Por ejemplo, fíjese usted que tenemos pendientes dar a conocer que Inés Erlinda García Quesada quería una cita en Zapopan y ya le están en el Zoquipan, y finalmente la están atendiendo. Era para retirarle o sacar el líquido de las rodillas. Eso me dijeron de la Secretaría de Salud, que ya estaba en proceso desde la semana pasada. Y bueno, faltaba nada más notificarle a usted que me acompaña de que el asunto ya está en marcha, ya le están dando la solución. Por otro lado, teníamos también un caso que se logró resolver. Don Ramón González tenía había el reporte de Adriana Puga para su paciente de próstata pendiente de operación de su papá, y ya lo habían dado cita con el urólogo. Le dieron cita al día siguiente a las 9 de la mañana y finalmente ya están contactándolo con urología. Es que se me cruzan los mensajes, va muy rápido ese teléfono. El de las rodillas fue al día siguiente a las 9 y el de la urología ya están en contacto con el paciente para darle una respuesta. Y para el de la próstata, aquí dice que le iban a dar cita este lunes 17 de agosto para cirugía de próstata. Ya quedó entonces resuelto. Y ahora, fíjese bien, a la del líquido de la rodilla le hicieron ya protocolo para prótesis gratuita de rodilla. Entonces, estos casos estaban pendientes de parte de la Secretaría de Salud Jalisco y ya pues los sacamos. No pendientes de que ellos los hayan atendido, sino que ya estaban resueltos. Y nos hacía falta a nosotros darle a conocer ese detalle para que usted se enterara del seguimiento que se le da a las personas que buscan por aquí una solución. Cuando está en nuestras manos, cuando aplica de parte de la dependencia, cuando es factible que se pueda llevar a cabo la ayuda, pues ahí está, la respuesta llega de parte de las dependencias. Y cuando no se puede, también la explicación llega igual, para que se enteren los solicitantes de en qué van o en qué etapa se encuentran sus peticiones. Bueno, mientras llegan más mensajes y llamadas en vivo, vamos a leer lo que ya tenemos por acá. Dice aquí: una molestia. Resulta que mi mamá rentaba su casa, pero ella falleció hace año y medio, y a la persona que le rentaba no se quiere salir. Ojalá me puedan orientar cómo meterme o a dónde debo acudir para poderlo sacar, puesto que me dice que no puedo llamar a una patrulla y ya ir a sacarlo yo. Espero ustedes nos puedan orientar, dice Mari, porque la casa está en la colonia Insurgentes. Muy bien, Mari, espero que me estés escuchando, y si es así, pues ponme un mensajito nada más que me digas que sí me estás escuchando, para que pongas atención del procedimiento que te digo tienes que seguir para poder hacerlo. Lo primero es que si ella dejó testamento, y si no lo dejó, ustedes como familia hagan el proceso de juicio intestamentario o juicio testamentario, según sea el caso. ¿Esto para qué? Para que el juez determine quién de los hermanos o hijos, perdón, quién de los hijos de la señora fallecida es el albacea. Cuando se le reconozca el carácter de albacea, albacea significa que va a ser el responsable de administrar la propiedad o propiedades que haya dejado la persona. Un terreno, una casa, una terraza, sus cuentas bancarias, todo eso, pagar los servicios, cumplir sus obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en tu calidad de albacea, vas a ir luego con tu abogado y le vas a decir a la persona: yo soy a partir de este momento la albacea de la señora fallecida, fulana de tal, y le vengo a notificar que el contrato que tenía de alquiler venció y necesitamos que desocupe la casa. Le doy un mes para que se retire. No, pues es que no me voy a ir o tengo contrato por tiempo indefinido, lo que sea. Ok, entonces le notifico que voy a iniciar un proceso de desalojo formalmente para que ese contrato de alquiler se anule o se termine de manera anticipada o se termine conforme a la ley y ya no se renueve. Y el juez entonces me dé la razón para sacarlo. El proceso inicia, al señor se le va a notificar, le van a avisar todo lo que va a ocurrir y ya se va a dar cuenta que la cosa va en serio. Y entonces hay dos caminos. El más terso, que diga, ¿sabe qué? Entiendo que me tengo que ir, deme entonces 30 días o un mes más o ya me voy y listo. Y el otro difícil es que diga, bueno, pues no me voy y hasta que me saquen. Ah, perfecto, usted sigue su proceso. Como usted es el representante legal o la representante legal, digamos, o albacea de su mamá, entonces el juez sigue el proceso, al señor se le dice, no pagaste la renta o la depositaste en el juzgado o lo que sea, pero la señora ya no te quiere aquí, entonces te vas. Y se le fija una fecha para que venza todo eso, digamos que venza el contrato, se le establece ya los términos y condiciones y si sigue en rebeldía, en caso de que la persona no quiera comparecer o no se quiera presentar, entonces el juez gira la orden para que con el secretario y los policías, usted llegue un día a las 7 de la mañana o su abogado y lo saquen a la calle. Entonces, si la persona es insolente, es irresponsable, es advenediza, es de esos conchuditos que les gusta estar hasta el final para no pagar, bueno, pues entonces se le va a sacar así, como a las plagas, a la calle. Y si entiende por la buena, pues se va a tener que retirar. Entonces, lo mejor es un buen acuerdo, un buen entendimiento. Sobre todo, no sé si le está pagando la renta. No sé si usted le sigue pagando la renta o dejó de pagar la renta. Porque lo lógico es que si la persona falleció, pues bueno, con la familia de manera directa, en una especie de pacto de caballeros, le entregue el dinero y usted le diga, ¿sabe qué? Pues se lo voy a rentar mientras que llegamos a una resolución en la familia y adelante. O que diga, ¿sabe qué? No sé, yo no sabe qué hacer, y como nunca vino nadie de la familia, yo lo estoy depositando en tal juzgado. Ah, perfecto, entonces cuando llegue el momento de que tenga que rendir cuentas ante la justicia, el juez dice, los billetes que aquí se depositaron, usted se acredita como la responsable y se los vamos a entregar. Digo, no es así tan fácil como está sonando, pero es más o menos el procedimiento. Entonces, no tiene que preocuparse, nada más, eso sí. Empiece ya con el trámite y ya me veo que me contestó, dice que sí dejó testamento. Entonces, vea quién es el albacea, si es usted o otro hermano o hermana que tenga. Y a ese que es el albacea, váyale diciendo que se movilicen para poder hacer el proceso de juicio de término de contrato de alquiler con esta persona y que se vaya. Porque, desgraciadamente, cuando las personas ya se ponen en el plan intransigente de no me voy, el que me rentaba se murió y hazle como quieras, entonces quiere decir que son personas difíciles con las que habrá que pelear y tratarlas igual, ¿no? Cuando llegue el momento, expulsarlas a la calle sin miramientos. Así como nos intentó el corazón para no pagar y retar mi autoridad, inclusive moral, bueno, yo no me voy a tentar el corazón para que todas sus cosas las saquen a la calle y Dios que le bendigan. De hecho, la semana pasada, déjeme le digo una cosa, en el centro de Tlaquepaque una familia fue desalojada en esas condiciones. ¿Por qué? Porque estaban rentando, no conozco todo el contexto, de si eran familiares de quien tuvo que sacarlos, lo que sí es que estaban ocupando la casa de manera irregular, cuando les dio el juez la razón, lo sacaron con policías, y las cosas se las dejaron en la calle, y era una familia más o menos numerosa. Entonces, ¿a qué se arriesgan los que se ponen intransigentes? A eso, a que pasados 6 meses, cuando mucho un año, dependiendo de la agilidad del juez y del abogado, pues la ley les asista y se van. Se tienen que ir, así de sencillo. Entonces, no es difícil, nada más que si hay que empezar, porque usted dice, ya lleva año y medio, imagínese, año y medio, si no está pagando, gratis el hombre, año y medio, o la familia, o quien sea. Entonces, hay que poner orden cuanto antes. Espero que la información que le compartí haya sido suficiente. Si requiere usted asesoría de un abogado, un profesionista especializado, pues ahí está Rolando Gutiérrez Bitman con su equipo de trabajo, que son también ellos hábiles para eso, o el licenciado Humberto Díaz para el tema del testamento en Tlaquepaque, y ya usted luego buscará otro abogado porque son procesos diferentes. Uno es en lo familiar con el testamento para que por lo menos determinen el albaceazgo, y el otro ya es que el albacea busque con su abogado cómo sacar a las personas que están ocupando la vivienda u obligarlas a pagar. Entonces, dice que ya van 2 veces que le pide la casa, entonces no se va a ir. Por la buena, por lo menos no. Hay que sacarlo por la mala. Pero la mala es la de la ley. Aunque se escuche la mala, la realidad es que pues es la más justa. porque el juez determinó ya quién tiene la razón. Vámonos a cambiar de tema, nos vamos a la llamada de Dora Luz Macías, que está en el teléfono público. Ya le escuchamos, adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, señor Víctor. Mire, para sí. hablar y poner en antecedente a la gente que dice que es muy fácil que nos den el apoyo de marcha cuando fallece la persona directa a nosotros, o sea, nuestros esposos, o al revés, las esposas. Mire, lo que nos dijeron ahí, a mi hermana ya le había pasado, pero dije, pues no sé cómo arreglaría ella esto. Yo fui ayer, porque falleció mi esposo el 31 de agosto, fui, y no me dijeron que no estaba registrada como su esposa, no me había registrado él. Entonces, y no soy la única, a mi hermana le hicieron lo mismo, a toda la gente. El muchacho que nos atendió dijo, es que a veces no les dicen ahí que después de un mes que se registran, tienen que venir con la persona que van a dar de alta a beneficiarios para que los apunte. Es cosa que no nos dicen. Uh-huh. Entonces, así engañan y la gente no sabe eso. Y yo le hablé para que pues toda la gente sepa eso, que si tienen algún beneficiario que quieran poner, lo pongan en vida. Uh-huh. Porque sí. No es tan fácil. No me lo dieron. No es tanto la cantidad, sino que es porque engañan a uno. Uh-huh.
¿Cuándo falleció la persona? Recuérdeme.
El 31 de julio.
Sí.
Y a mi hermana pues hace 2 años falleció y también me dijo, no, pues no me dieron, que porque no me pusieron no me puso mi esposo como beneficiario.
Ajá, nada más. Pues, sí, el señor sí recibió la pensión de julio.
Sí.
Del bimestre. Ah, entiendo. Sí. Sí, cuando les alcanzan a pagar, pues ya digamos que según aquí lo que estaba lloviendo y lo que me explicaron también de Bienestar es que ya no les otorgan el pago de marcha, pero en su caso fue más bien por el tema de registro, ¿no?
Sí, creo que es a toda la gente. Ajá. Eso sí me lo dijeron. Ajá. Pero porque allá había yo cobrado, pues alcancé a cobrar lo de julio. Entonces, pero aparte otro inconveniente, que aunque hubiera cobrado en el tiempo que hubiera sido, uh-huh, hubiera ido a reclamar a pedir ese, uh-huh, lo de marcha, no me lo hubieran dado, porque no le dicen a uno cuando uno se registra que tiene uno que llevar después de un mes que uno se registra a una persona que vaya a quedar como beneficiario. Y uh-huh, se lo digo, quise hacer esto pues porque toda la gente que sepa, porque nadie sabe o poca gente sabe.
Claro, pero ¿quién le dijo que tenía que pasar un mes?
Fui ahí al Lerdo de Tejada.
Ajá.
Ahí a las oficinas que están en Lerdo de Tejada, y el que me hizo el papeleo de baja.
Ajá.
De baja por fallecimiento, él me dijo eso. Uh-huh. Y pues sí creo, porque a mi hermana le hicieron lo mismo, aunque a ella no le explicaron nada. No le explicaron nada, nomás le dijeron, no, es que no la tienen como registrada como beneficiaria. Entonces yo dije, le pregunté al muchacho, oye, a mi hermana le hicieron eso antes de que hiciera el papeleo. Le dije, voy a ver si a usted la pusieron. Le dice, no, es que tiene que ser, no les dicen, pero después de un mes de que las dan de alta en el programa, uh-huh, le tienen que decir que tienen que llevar a una persona para ponerlas como beneficiaria, sino que pudiera haber sido en el mismo momento.
Claro. Sí, pues es que yo entendía que era en ese momento cuando la persona se da de alta, no es que tengan que esperarse.
No, pues así. Uh-huh. Así como, para que, y si a mucha gente le ha pasado, y si no le ha pasado, pues para que vayan a mí en ese momento yo iba con mi hijo, porque de ahí nos pasamos al seguro también a darlo de baja a mi esposo, y pues él llevaba papeles también de él, y a él lo puse, uh-huh, ya como beneficiario mío.
Claro, sí.
Para que no pasara lo mismo.
Uh-huh. Sí, estoy.
Pero para que la gente sepa.
Así es, estoy aquí leyendo las reglas de operación para ver, dice aquí, por ejemplo, fíjese, y no habla de plazos, ¿eh? Estoy leyendo el Diario Oficial de la Federación para que a mí no me vengan con mentiras de la Secretaría de Bienestar, esos empleados de la ventanilla. Dice, en el punto 3.2, requisitos de acceso, cumplir con los criterios de elegibilidad y presentar copia y original para cotejo de los documentos comprobatorios siguientes. Y me dice lo del adulto mayor, e inmediatamente me dice en un recuadro, está ahí establecido, persona auxiliar. Requisitos, documento de identificación vigente, credencial del INE, CURP, comprobante de domicilio y formato único debidamente en el anexo 2 de las presentes hojas de las reglas de operación. Pero aquí no dice en ningún lugar que me tengo que esperar un mes. Eso lo están inventando ellos. Eso es idea ya de ellos. Porque si yo me estoy dando de alta, me tienen que cumplir aquí lo que está en el Diario Oficial de la Federación. ¿O qué? ¿Los diputados están mintiendo? Pues no.
Pues sí, no sé si usted pueda investigar algo más, porque yo no sé en realidad. Yo ya ahorita ando con mi duelo. No, claro. Nada más que ya me pasó. Pero por la gente que nada más que lleven a un familiar... Lo den de alta en, pues mi hermana fue ahí a Palacio Federal, yo fui a Lerdo de Tejada, que pues, igual me lo dieron de baja, y pero él es el mismo, es lo mismo, nos dijeron lo mismo, y pues para la, si, de hecho mi hijo sacó unas informaciones desde México, desde Call Center de México, y ahí viene especificado que aunque no le hayan dado de... como beneficiar a alguien, ahí mismo se lo tienen que respetar, y cosa que no es cierto.
Claro. Pues sí, le digo, aquí están las reglas de operación para que no nos vengan con cuentos, y qué bueno que nos lo avisa, porque yo sigo insistiendo, quien me está escuchando, si no ha dado alta su auxiliar, váyase de volada y pídales, no pídales, exíjales que lo registren, porque lo tienen que hacer.
Sí, que lleven a alguien que lo registre como su beneficiario, porque después ya no se puede, porque la persona pues ya está fallecida, ya no puede.
Claro.
Pero en vida yo puse a mi hijo que me acompañó, llevaba los papeles, ahí al otro lado sacaban copias y lo registré, para que no pasara por lo mismo.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y mire,
se los dejo de antemano,
claro,
para que
sí.
La gente pues a veces cree uno que es una cosa y no es, hasta ustedes no saben bien. Porque no les informan diferente.
No, es que nosotros confiamos en la información que es pública, oficial y formal. Sí. No en las mentiras que están diciendo la gente de la ventanilla en la Secretaría de Bienestar.
Y se me hace raro que nadie haya dicho esto, porque pues ya tiene mucho supuestamente este beneficio, y pues que nadie haya hablado.
Claro.
¿Por qué no lo dan de alta uno con su beneficiario el mismo día que le hacen a uno su papeleo?
Así
porque
es.
Porque dicen dentro de un mes, y aparte ni se lo dicen.
No, exactamente. No, a ver, es que es un asunto de deshonestidad aquí, me parece, porque su obligación es, si están haciendo el trámite, que lo hagan completo. Porque aquí yo insisto, las reglas de operación vigentes no me dicen que se tiene que esperar un mes. En ningún momento dice aquí. Aquí en ningún momento dice. Entonces tiene que estar la persona aquí. Tiene que hacerse el trámite completo.
Pues sí.
No estar inventando cosas, ¿verdad?
Así es, y pues por lo pronto, para que la gente sepa, pues igual a mí ya me pasó, pero
claro.
Pues hay mucha gente que puede pasar por esto, que está esperanzada esa ayuda, y pues no.
Muy bien. Gracias, señora.
No, se lo agradezco mucho, señor Víctor. Hasta luego.
Gracias. Muy buenos días, gracias. Y para que cerremos esto con broche de oro y que vean ustedes que aquí alguien está mintiendo. En el punto 4.1.2 del concepto pago de marcha del Diario Oficial de la Federación, dice, en caso de fallecimiento de la persona derechohabiente, se entregará a su persona adulta auxiliar registrada en el programa por única vez el apoyo económico por concepto de pago de marcha. Para la emisión de este apoyo será indispensable que la persona adulta auxiliar no haya recibido ningún pago posterior a la fecha de fallecimiento de la persona derechohabiente. Aquí sí se inhabilita. Si usted, por ejemplo, le insisto, la persona es de la letra A, le tienen que pagar el día 1 y la persona, le pagan el día 2 y fallece el día 1, pues ya, por ejemplo, si la familia cobra ese dinero que llegó después de la muerte, ya no tiene derecho al pago de marcha. Pero si la persona cobra normal y está en su plazo en curso para el siguiente bimestre y fallece, es derecho de el auxiliar reclamar el pago de marcha en cuanto a la persona fallece. Dice aquí, el pago de marcha podrá ser solicitado por la persona adulta auxiliar presentando identificación oficial y original del acta de defunción y o constancia médica emitida por alguna institución oficial pública para cotejo, que certifique dicha circunstancia dentro de los 2 bimestres siguientes al fallecimiento de la persona derechohabiente. En caso de no informarlo durante ese periodo, se perderá el derecho de ese apoyo. Solamente así, en ese supuesto, se pierde el apoyo. Cuando ya pasaron dos bimestres y la familia no se presentó a reclamar el apoyo de marcha. Entonces, si pueden, impriman esto, llévenlo a Bienestar y dígale, vengo a registrar a mi auxiliar y quiero que esté perfectamente dado de alta. Quiero que me den un comprobante de que está dado de alta. Y a las personas que en algún momento se lo lleguen a negar, pídanles por escrito la negativa de registro para que tengan también un elemento de comprobación de que les están negando el trámite y no se está haciendo de manera adecuada. Es importante que se sepan defender con los documentos en la mano. Insisto, lo que yo estoy leyendo aquí no lo estoy inventando. Está publicado en el Diario Oficial de la Federación y es las reglas vigentes del programa de bienestar para los adultos mayores de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la República. Vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso y tenemos llamadas del auditorio que vamos a transmitir en este espacio y vámonos con la participación del auditorio que le marcó a Lulú. Jesús Hernández, hace días vinieron del IMSS Bienestar, nos dejaron tarjetones para llenarlos y pidieron foto. Nos dijeron que si no los entregábamos nos quitarían el apoyo de Bienestar, es cierto, pero tarjetones, ¿qué no se supone que es para el proyecto Seguro Salud Jalisco? No le deben de quitar el apoyo de Bienestar. Acuérdense que eso no está condicionado. Les acabo de leer las reglas de operación. Ahí no dice nunca que si no se registran les van a quitar. No, eso no es cierto. No les hagan caso. Insisto, miente a veces la gente de ventanilla. Mucho cuidado con eso. Ruth Rodríguez, ¿qué puedo hacer con autos que invaden mi cochera hasta que se suben a mi banqueta? Esto en Zapopan. Reportarlo al área de banquetas libres del Ayuntamiento de Zapopan o al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Es una de las opciones. Entonces le voy a pasar ambos teléfonos para que usted pueda hacer su denuncia y que el Ayuntamiento de Zapopan intervenga en el momento que ellos puedan enviar el operativo a su colonia a petición de usted. En el caso de Zapopan está el chat 33 38 18 22 22 33 38 18 22 22 para que puedan ellos intervenir en ese espacio. Ahora, si fuera tema de movilidad directa, que quiera hacerlo banquetas libres, el teléfono que tenemos con ellos es el 33 26 10 10 00, perdón, 33 24 10 10 00. Es el operativo de vehículos que estaba llevando a cabo Zapopan y ahí se puede comunicar usted para que intervengan en su colonia. Lupita Vázquez, desde hace 6 meses se hizo un socavón en Guti Cárdenas y Cairo. Lo hizo un negocio de juegos mecánicos y tienen invadida la calle. Es lo que dice, lo hicieron para robarse el agua. Ahí puede caer una persona o un niño. Lo reporté a CIAPA, pero no vienen. Atención, CIAPA, les están robando y a lo descarado en Guti Cárdenas y Cairo, en la zona oriente de Guadalajara. El número es el 11-59-5235. Repito, el folio 11-59-5235. Conozco la zona, créame, y sé que estas personas son pues muy parasitarias, se van y se invaden todas las calles con sus juegos ahí en parques y en las avenidas, se estorban, dejan basura y eso hacen también, se roban el agua en efecto, así que ojalá que el CIAPA lo pueda resolver. Trinidad Orozco, ¿dónde puedo reactivar mi tarjeta de mi pasaje al 50%? Secretaría de Transporte, ya lo dio a conocer la directora de Transporte de la Secretaría la semana pasada, hay que acudir directamente a las instalaciones o a los módulos como por ejemplo de CUSEI para que puedan atenderle. Marta Osegueda, 2 meses sin recibir la insulina glargina en la clínica 171 del IMSS. ¿Me pueden ayudar? Sí, pero sin teléfono es imposible. Debió dejarnos sus datos de contacto. Y bueno, antes de irnos a la llamada de Jorge Romero, un agradecimiento especial al equipo del Seguro Social que encabeza el doctor Marco Antonio Hernández, delegado del IMSS, y al equipo de la subdelegación, al licenciado Mario Arregui Trujillo, del área de servicios de afiliación y cobranza, y al licenciado Mario Holguín Fajardo, jefe del departamento de afiliación y vigencia de la subdelegación Hidalgo, que en conjunto con, por supuesto, la buena mano y la ayuda de Lupita Rico, lograron también resolver un pendiente que tenía por acá mi compañera Lulú. Ellos pues nos hicieron favor de hacer la revisión de un proceso de su modalidad 40, y había por ahí un asunto en sistemas que finalmente estaba medio complicado, pero ya se pusieron de acuerdo y lo solucionaron. Así que, por eso le digo, todos por igual, eso lo planteamos aquí cuando llegó el doctor Marco, y los demás del equipo nos ayudaron a darle seguimiento, pero ya quedó. Entonces, Lulu está muy agradecida, y también se vale, en este caso, pues yo hacer extensivo que la intervención del personal de Seguro Social resolvió uno de tantos casos, aunque en este correspondía a nuestra compañera. Jorge Romero está en el teléfono público, vamos a ver qué suerte tiene hablando del IMSS precisamente. Muy buenos días, Jorge, dígame.
Víctor, buen día.
Buen día.
Gracias por recibir mi llamada, Víctor. Mira, lo que pasa es que mi nieta sufrió una caída hace un mes y se fracturó su bracito. Tiene 7 años. Fue porque la metimos a un curso de verano, uh-huh, donde la persona de ahí le pagamos un mes de estancia ahí de mi sobrina, de mi nieta, pero resulta que a los 3 días se fractura. Ellos no por X o Y, no se han hecho responsables de este caso con su seguro, porque nosotros pagamos que tenía un seguro. Ya eso no nos importa, Víctor. Nosotros la llevamos al IMSS, que tenía ahí, después de 15, 22 días, pensando que iba la persona a pagar, a operarla pues con su seguro en algún hospital, y no hizo nada. Llevamos al IMSS, nos la recibieron, la verdad, muy buena atención que le dieron, y nos dicen que necesita una operación de su brazo, y nos dijeron que en 5 días le hablaban. Nos dicen que eso es de urgencia, y bueno, ya hoy van 5 días, Víctor, y queríamos ver si por tu medio no habrá manera, que yo sé que hay más urgencia de mucha gente adulta, de muchas personas, pero ahorita pues una excepción, si no se pudiera, que nos ayudara para que la ingresaran y la operaran. Ella tiene una fractura de la epífisis superior del radio, así le llaman ellos, que su codo se le averió, se le fracturó, y su huesito quedó como volteado, y creo que le tienen que poner ahí unos clavitos y arreglarle su codo. Ya casi va más de un mes con 15 días, Víctor, con esto, y no logramos hacer nada, pero créeme que en el IMSS nos trataron excelentemente bien, solo nos dijeron que era cuestión de tiempo, y yo te hablaba para ver si no había manera que nos pudieras ayudar, Víctor.
Claro, ¿qué edad tiene la niña?
Tiene 7 años.
Muy bien, vamos a pasar el dato. ¿Quién va a contestar en ese teléfono que tengo acá que termina en 6553?
Ese es mío, personal.
Muy bien. ¿Y es operación? Y
a la clínica que la llevamos fue a la 180, allá nos mandaron.
¿Dónde vive la niña o qué?
¿Perdón?
O sea, ¿dónde vive la niña? ¿Por qué la mandaron hasta allá?
Porque ¿Cuál
es Sebastián. Su unidad de medicina familiar es allá también en el sur.
Sí, sí, sí.
Bueno, voy a pasar el dato para que se pongan en contacto con usted y ya que nos digan si es posibilidades de que la puedan atender lo antes posible, ¿sí?
Okay, Víctor, te agradezco un montón, no sabes cuánto, en verdad. Bien. Siempre te escuchamos, gracias, que ayudas a todas las personas y a todas las familias.
De todas formas, le voy a pedir encarecidamente que no me deje a estos del curso de verano impunes, hay que demandarlos para que cumplan. Incluso quiero saber cómo se llama, ¿son particulares, es una empresa, quiénes son?
Es una empresa... son particulares. Ajá. Pero ya les metimos una denuncia en la fiscalía, Víctor. Ajá. Por eso no te comenté tanto eso por el tiempo, una denuncia en la fiscalía. Uh-huh. Y pues está en curso esa denuncia. Sí,
claro, sí, hay que seguir para que lleguen a una conciliación y decirles que les paguen, o si no, que les devuelvan el monto de la póliza que se pagó, porque le piden a usted por un seguro y luego no lo ejecutan. Pues entonces, ¿con qué confianza uno deja a los hijos ahí?
Sí, exactamente, Víctor. ¿Verdad? Y pues casi, imagínate, les pagamos un mes completo por adelantado y duró 3 días la niña ahí por su fractura. Ahí en el Acuario Michín fue donde fue el accidente y ella, esa persona, quería que nosotros demandáramos al Acuario, que nosotros hiciéramos las cosas, cuando ella la tenía en su poder a la niña y a los niños que llevaba.
Claro.
¿Verdad? Y no, ustedes vayan, ustedes hagan. Poco a poco quiso deslindar, pero créeme que tomamos un abogado y él nos está llevando el caso, Víctor.
Sí, sí, pero sí.
Ahorita más que nada nos urge que la niña la operen.
Claro, sí, digo, en la fiscalía van a llegar a un momento de conciliación en el que ustedes tienen que buscar por lo menos una indemnización o algo, pero a ver, que quede el antecedente, porque si es un particular que está llevando a ese niño a un campamento, ¿qué garantías tienen de que no se van a no los están cuidando, si no los están cuidando?
Claro, claro.
¿Verdad? Víctor. Muy bien.
Claro que sí.
Vamos a ver qué responden. Ahorita, por lo pronto, la salud de la niña es lo más importante y después vemos lo que sigue, pero no lo dejen en saco roto.
No, Víctor, claro que no.
Gracias.
Mucho, Víctor.
Buenos días.
Buen día, hasta luego.
Bien, hasta luego. Lo pasamos enseguida a Seguro Social y esperamos ya la respuesta. Déjeme checar rápidamente mensajes antes de irnos a la pausa. O ya no tenemos que irnos a la pausa de una vez, ¿verdad, Charlie? No, corte entonces y continuamos en el teléfono público. Me pregunta Magdalena Morán, dice, yo tengo mi pensión de bienestar, ¿se la puedo dejar a una hija cuando fallezca? A ver, vamos a explicar, porque estoy entendiendo que son dos supuestos. Si usted está recibiendo la pensión y la cobra, pues usted sabe si se la deja ella guardada en un cajón, o en el banco, o en un sobre, y esa usted se la destina, no hay problema. Si son varios hijos, pero se la quiere dejar a ella, está en libertad de hacer con su dinero lo que le parezca. Segundo, si usted se refiere a, digamos, que a su fallecimiento, esa pensión la va a seguir recibiendo y ella se la puede quedar, eso no sucede, eso no se va a poder. Al momento de morir la persona, la pensión se suspende y no se puede ya recibir nada más. O sea, no hay aquí de que yo voy a ya no estar y el beneficio se extiende a otro familiar, no es posible. Eso es importante que lo sepa. Y si se refiere que usted quiere dejar a su hija como auxiliar para que ella pueda hacer el cobro del pago de marcha, de lo que estamos hablando en este programa hace rato, si se puede, que elíjala a ella si es mayor de edad como su auxiliar de adulto mayor y ella se quedaría con ese apoyo de marcha o le administra incluso la pensión, como vea. Pero si la pregunta puntual es a su fallecimiento, ¿le puede usted como heredar la pensión? Eso no se puede, eso es imposible, eso no va a pasar, no está incluido en las reglas de operación. Bien. Queremos aprovechar el espacio también en este teléfono público y en Radio Metrópoli para invitar a ustedes a que nos acompañen y que ahora que están de vacaciones todavía los estudiantes de educación básica, las familias que pueden salir en fin de semana, entre semana, usted vive cerca del centro de Zapopan, vayan a la feria artesanal que se encuentra en la cabecera municipal. Tenemos en línea telefónica a don Miguel Ángel Rosillo, nos vimos hace unos días y yo lo invité a que pues nos contara de lo que están haciendo aquí en la Feria Artesanal 2026 para ver qué productos hay y que ustedes pueden aprovechar en esta época que es de vacaciones. Miguel, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación. Pues estamos aquí en la explanada de la Plaza América del 10 al 23 de agosto. Ajá. Y tenemos una gran variedad de artesanías como muñecas de trapo, mezcal, joyería de plata, lapidaria, calendario azteca, pan de soya, barro negro, ropa típica de Querétaro, Oaxaca y Chiapas. Y también tenemos pirograbado, tenemos también la joyería de plata y ropa de Perú. Aquí también el tejuino, tenemos mole que viene de Puebla y Oaxaca, la aromaterapia, los libros y el dulce típico tradicional de la familia Galván de más de 35 años y el mole de Oaxaca, las sonajitas, el tejido de Puebla y la piel de Tlaquepaque, de Tonalá, del barro y un gran surtido que hay aquí en la feria artesanal.
Digo, Miguel, ¿cuánto tiempo lleva la feria realizándose ahí en Zapopan?
Más de 35 años de tradición.
Uh-huh. ¿Y cómo surgió la idea?
Surge la idea por la necesidad de difundir, promover y vender nuestras artesanías al público directamente. Y pues bueno, iniciamos con unos 10 puestecitos de lámina y estructura de metal y va pasando el tiempo y vamos cambiando todo como los tiempos, las estructuras y ahora pues en estos años ya ponemos un toldo que da buena imagen, buena protección y todo y nos resguarda del sol, del agua. Sí, Víctor.
Sí, algo importante. Esta época del año suele ser a veces estratégica para los artesanos porque es cuando más pueden vender y se pueden mantener incluso varios meses. ¿Es el caso de los artesanos que están en esta feria en Zapopan, que esta feria es vital para su economía familiar?
Claro que sí, es vital esta temporada, nada más que parece ser que afectó un poco, bueno, parece ser que hubo mucho gasto en el mundial y pues ya la gente ahorita anda muy baja en la economía y hemos tenido muy bajas ventas.
Muy bien, pero sí están encontrando, quien vaya para allá va a encontrar productos accesibles.
Accesibles, directo al público y a muy buenos precios. Lo que pasa es que pues nos quedamos sin dinero, yo creo por el mundial. Quiero echarle la culpa a eso, pero no, yo creo que no. Yo creo que los tiempos y la economía, ¿verdad?
Sí.
Antes la feria tradicional de Zapopan se hacía en Semana Santa, verano y diciembre.
Ajá.
Y pues ahora nada más la hacemos, se nos da la oportunidad en verano, cosa que hemos tenido muy buen apoyo del ayuntamiento de Zapopan.
Claro, sí, yo desde que recuerdo Zapopan les abrió las puertas en la explanada y qué bueno que lograron ubicarse en ese punto y ojalá que pues, más personas vayan a conocer la basílica, pero pasen también por la feria y puedan llevarse algún producto para familiares o amigos, sobre todo quienes vienen del extranjero, quienes están en familia de paisanos, que aprovechen para llevarse productos como el barro negro de Oaxaca, que es a veces complicado de conseguir y de buena calidad.
Sí, las artesanías de piel, el pirograbado, la lapidaria y un gran surtido de ropa.
Muy bien. Don Miguel, recuérdenos los días y el horario. ¿Hasta cuándo está la feria disponible?
Está hasta el 23 de agosto, de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Muy bien.
Pues, sí, Víctor.
Muy bien. Pues gracias, Miguel, por la invitación y esperemos que les vaya bien este fin de semana, el último de la feria.
Pues muchas gracias a Teléfono Público, a Notisistema y buen día.
Gracias, buen día. Gracias, pues ahí está. Víctor. Gracias a usted, la alternativa de visitar la Feria de Artesanías en Zapopan, en la Plaza de las Américas. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Bien, tenemos participación del auditorio, hay algunos mensajes y llega por acá una comunicación, bueno, son varias. Este dice, soy beneficiaria de Mujeres Bienestar, el momento del registro, traté también de registrar a mi auxiliar, me contestaron que ya no se registraba esa figura, dice Elvia Salazar. Pues aquí tengo yo, insisto, las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación y dice lo contrario, entonces yo creo que deben de ir a exigir su derecho a que se dé de alta al auxiliar, para que se cumplan con las reglas de operación de manera adecuada. Cuando yo me registré para la ayuda de bienestar, tampoco quisieron tomar los datos de mi auxiliar en el Parque San Jacinto. Otra irregularidad. Buen día, mi hijo se le cayó su tarjeta, ¿dónde la puede reponer? ¿Qué tarjeta? ¿Del transporte público? Bueno, acuérdese que si es la naranja, la del de apoyo al 100%, tiene que ir a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, que es España 1913, atrás de la clínica 89 del IMSS. O si es la normal, la de 50%, tendrá que acudir a los módulos que tiene la Secretaría de Transporte habilitados, como el de Oblatos, el de Las Águilas, el de la Secretaría de Transporte, ahí en tránsito, y el del módulo CUSEI del Tren Eléctrico Urbano y la Estación Juárez también. Ahí puede ser. Yo quisiera registrar a mi hijo como auxiliar y no me lo quisieron anotar, dice Magdalena González. ¿Me pueden orientar con quién me dirijo? Vayan a Palacio Federal, lleven el Diario Oficial impreso y exijan que les den de alta. Insisto, esto es una irregularidad, no puede ser posible que no lo estén queriendo registrar. Si cambiaron las reglas, pues que nos entreguen la nueva publicación. Yo tengo aquí la más reciente. A mí díganme si cambió para saber, pero si no, insisto, el personal de ventanilla está cometiendo una irregularidad grave porque está dejando en estado de indefensión a los adultos mayores que están como beneficiarios de la Secretaría de Bienestar. Mucho cuidado con eso. Mercedes Soto, agradezco que me puedan informar si cuentan ustedes con el contacto de algún asesor de pensiones. Tenemos tres, uno que es acerca del IMSS, o dos del IMSS y uno de Afores. Entonces, le paso los datos, ¿sí? Claudia del Rocío Álvarez Rojas, Patricia Márquez y Eduardo Ruiz. Cualquiera de ellos le puede ayudar. Son los que han venido aquí a Radio Metrópoli. Tengo uno más que llega por acá y me hacen un comentario de parte de, es Fernando Villa, así se identifica. Dice que hay una inconformidad en el CUAD de la UDG porque están haciendo un cobro nuevo por cursar una materia que es obligatoria. Dice que su hijo le está diciendo que eso por cobrar la materia, por cobrar la materia es nuevo y muchos estudiantes están inconformes. Bueno, hay que diferenciar aquí materias y talleres, porque si vemos, usted tiene que basarse en la malla curricular, que es lo que tiene la UDG, que son las materias obligatorias de los estudiantes, y los talleres tienen que ser opcionales. Y le explicaba a la persona que me escribió que también necesitan preguntar los estudiantes antes de alzar la voz si los instructores que van a llegar a esos talleres son externos y están cobrando por sus servicios, que es muy legítimo el cobro. Porque aparte, le voy a decir una cosa, tenemos que ser un poco solidarios con la ODG. Hay veces que yo veo que se les pierde de vista a las personas que es una escuela pública, pero que cursar una carrera de ese tipo en otro lugar les va a salir un ojo de la cara. Y le estoy pasando a la persona también los costos. En el ITESO el semestre cuesta 87,170 pesos. En la UNIVA cuesta estudiar arquitectura 39,610. En la UVM 50,630. Y en el TEC de Monterrey le cuesta 115,000 pesos el semestre. En la UTEC le cobran 10,000. ¿Un curso de 350 pesos es caro en comparación de esto? Nada más lo pongo para que lo reflexionen y lo analicen los propios estudiantes. Entonces, creo que tienen que dialogar con el equipo del CUAD, con el personal de la UDG, y que les expliquen el porqué de esta situación. Acuérdense que el presupuesto que tiene la Casa de Estudios es para todas las escuelas, y entonces pues hay que entender que también el presupuesto es finito. Entonces, entiendo que la educación es gratuita, el Estado así lo, digamos, las reglas de este país así lo establecen, pero las universidades también tienen que costear ciertos insumos, y en la mayoría de los centros universitarios, por la experiencia que yo he tenido con la UDG, que es de la que yo conozco, pues los profesores o los cursos son externos. Entonces, todo en su justa dimensión. Hay que también entender que, como dijo una persona en la mañana en Buenos Aires Metrópoli, todo quieren gratis, no se va a poder. O sea, hay que ser solidarios en algunas cosas y entender las razones. Yo insisto, tenemos que poner en revisión la malla curricular, que son las materias obligatorias, y los talleres, que son las optativas o son los opcionales, o es lo que quisieran ellos, si quieren perfeccionarse, pues pagar. ¿Por qué le digo esto? Porque me pasó unas imágenes y dice taller de macramé. Perdón, pero yo creo que el macramé no debe estar incluido en la malla curricular del CUAD como una materia para estos estudiantes. Digo, así a simple vista, no conozco. Pero lo voy a buscar en internet y creo que vamos a estar hablando de cosas diferentes. Así que, ojo, tómenlo en cuenta. Y otra cosa importante, si el Consejo General Universitario lo aprobó, es válido y no hay nada que hacer. Si no, pues ahí están las otras opciones que ya les he manifestado. Vámonos con Ángel Flores, que está en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Oye, Víctor, para hacerte mención de la tarjeta única bancaria. Uh-huh. Ya está activada lo que es el pasaje, pero para activar la aplicación, ¿cómo te puedo decir? Para que depositen la bancaria, es un problema para activarla, porque nos dijeron que descargáramos la aplicación Broxel para, uh-huh, para llevar los pasos. Es complicado, ya tenemos casi 2 meses queriéndola activar. Nos mandaron a Degollado 300 y el personal de ahí dicen que no tienen la capacitación para ayudarnos. Uh-huh. Y si ustedes están batallando, nosotros vamos a batallar peor que ustedes. Uh-huh. Entonces, es ahora sí que decirle a la autoridad competente que esté en este programa, pues que realmente facilite la activación. Eso es un problema para activarla. Ajá. ¿Verdad? Entonces, mi duda también es, o sea, desde que se dio de alta, o de, más bien desde que se registró la tarjeta, no sé si vaya a llegar retroactivo, no sé cómo está allí la dinámica de Víctor.
Uh-huh. Sí, pero específicamente, ¿para qué sirve la aplicación? ¿Le explicaron qué función tiene?
Sí, la aplicación Broxel es para activarla. Ajá. La tarjeta. Y eso es complicadísimo porque, digo, yo soy discapacitado, mi hermana está haciendo esa activación, pero es complicadísimo. Entonces, nos mandaron a degollar 300 y el personal pues realmente no soluciona nada. Uh-huh. Están en las mismas. Entonces, sí que las autoridades competentes o el personal o los funcionarios que llevan este programa, que hagan más fácil el proceso. Es un, digo, para nosotros que somos discapacitados es difícil.
Pero, o sea, ¿no ve usted o cuál es la discapacidad? No entiendo.
Sí, no veo. Mi hermana me está apoyando para activar la tarjeta, uh-huh. pero ya tenemos 2 meses y nomás no.
Sí, es que me sorprende lo que me dice porque estoy en la página de Broxel. Sí. Y me dice aquí nada más que son 4 pasos y realmente se advierten sencillos. Descargar la app de Broxel, ingresar a la app con el usuario y contraseña que registraste en tu registro, ir a la sección de cuentas, prender y apagar la tarjeta y en cuanto esté el botón encendido en verde, depositarle dinero, no sé, 50 pesos y ya es todo. O sea, no requiere más. Por eso digo que, ¿dónde está la dificultad? ¿Qué le dijo su hermana? ¿Cuál fue su problema?
Sí, es que no sé si sea diferente porque nos pidieron tomar foto del INE, tomar foto personal de, uh-huh. Como a mí, pueden tomarme una foto a mí. Y...
Ajá, pero ¿usted es del apoyo al 100%?
Sí, sí.
Ah, entonces eso vaya a verlo directamente a la calle de España 1913. Ahí le van a poder ayudar. Váyase con Javier Romo.
No, nos dijeron lo mismo. También no, o sea, hay que esperar. Bueno, y que también no pueden.
Me quedo con sus datos y los paso a la secretaría. Le digo, me quedan 20 segundos, no lo puedo tener más en línea, pero para que ellos le ayuden a activarla, ¿sí? Porque su caso es especial.
Te doy mi nombre completo.
Yo lo tengo aquí, que me lo pase Lulú. Muchas gracias.
Sí, gracias.
Lo dejo porque me tengo que despedir. Gracias por la espera, Charlie. Nos vamos y le invitamos a usted mañana otra vez a las 11 en este teléfono público.